Radio Universidad de Chile, 102.5 FM, presenta Conexión Empresarial, informativo orientado a emprendedores, micro, pequeñas y medianas empresas. Conexión Empresarial es una realización de SIC Producciones. Conduce Alfredo Campuzano.
Uf. Corriendo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen día. Bienvenidos a un nuevo encuentro de Conexión Empresarial. Siempre a través de Radio Universidad de Chile en el 102.5 de la frecuencia modulada. Despedimos el mes hoy día, 30 de noviembre. Nos queda el mes más significativo y en varios sentidos. Bueno, y le ponemos acento especial este año. Teletón este fin de semana, la segunda vuelta y todo lo que significa, ¿verdad?, el tema del comercio. Las ventas en diciembre para algunos representan el gran salvavidas del año. Así que es un mes bastante intenso. Y nosotros, acá en Conexión Empresarial, siempre abordando distintas temáticas. Estaba haciendo memoria de conversaciones que hemos tenido durante este último tiempo, haciendo hincapié en la importancia de la innovación, la importancia de la incorporación de las tecnologías, la trascendencia que tiene que hoy día el que emprende, el dueño de una empresa, pueda también tener conciencia de que el negocio va cambiando, que el negocio va mutando en el tiempo, adaptándose a las necesidades y a las señales que también el mercado nos entrega. Pero para esto hay que prepararse. Estas cosas no suceden por arte de magia. Y fíjense que a raíz de una conversación que tuvimos ayer fue, claro, con Vesna Mandakovic, investigadora de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad del Desarrollo, hablábamos sobre el emprendimiento social, la importancia de las empresas con propósito. Y hoy día, para poder lograr los distintos objetivos que como país nos estamos trazando, fíjense que estaba leyendo la editorial de una revista que me hizo llegar la Facultad de Economía y Negocios de nuestra Casa de Estudios de la Universidad de Chile. Simplemente voy a leer un extracto nada más. El gran desafío de Chile, si quiere integrarse realmente al mundo, consiste en mejorar su educación, tanto en calidad como en foco. Hoy las economías están avanzando a pasos agigantados en nuevas tecnologías e innovación. El desarrollo de robótica, big data, análisis matemáticos, idioma inglés, entre otros, es fundamental para dar mayor valor como camino hacia el desarrollo y aumentar la competitividad, así como para ofrecer una plataforma de servicios para las distintas economías que desean invertir y desarrollar la integración con Latinoamérica, dado su capital de país serio y que ofrece seguridad a los inversionistas desde distintos aspectos. Es parte de la editorial que la firma Pedro Hidalgo, académico del Departamento de Administración de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. ¿Y por qué lo quise compartir? Hoy día se está debatiendo ampliamente sobre las distintas grandes reformas que se han impulsado en el país, y una de ellas es la de educación. Si queremos ser un país que trate de alguna manera de emular modelos económicos de desarrollo como Australia, Nueva Zelanda, hay que fijarse justamente en estos patrones que tienen mucho, mucho que decir. Las cosas no son inmediatas, las cosas no las podemos pretender querer desarrollar y lograr en 4 años. Imposible, estas cosas se tienen que trabajar a largo plazo. Los dejo con la siguiente reflexión para el día de hoy. No te preocupes por la financiación si no tienes. Hoy en día, empezar un negocio es más barato que nunca. La reflexión es de Noah Everett.
Contactos.
Tomar contacto con el programa es muy fácil. Están las redes sociales siempre activas, el Twitter, @conempresarial. Está el Facebook de nuestro programa, Conexión Empresarial. Está también el WhatsApp, +569 52 33 10 31, y en nuestro correo electrónico info@conexionempresarial.cl.
Invitados.
Estará con nosotros, ya está en el estudio, Marcel Goich, investigador del Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería y además director del Centro de Estudios del Retail, CERET. Tema: la llegada de Amazon a Chile, su impacto en la calidad de servicio para los consumidores. Y en el segundo bloque estaremos con el comentario económico a cargo de Cristian Echeverría, director del Centro de Estudios en Economía y Negocios de la Universidad del Desarrollo.
Cuerpos fríos escondiendo.
Música chilena.
Mariano Pavés, Dual.
pagando caro el precio por camuflar su diversión. Detienen el tiempo, el magnetismo y la pasión. Ya no importa nada. Fragilidad, una daga mortal, viene a calmar la sed. Lenguas de fuego, siluetas de neón, la furia desatada.
Empresarial es creado para optimizar las relaciones comerciales, impulsando la accesibilidad, la comunicación y dando apoyo permanente a las empresas en su proceso de modernización y de incorporación tecnológica.
Diez de la mañana con 9 minutos, vamos a saludar y darle la bienvenida a nuestro primer invitado de hoy, terminando el mes, Marcel Goit, investigador del Instituto Sistemas Complejos de Ingeniería y director del Centro de Estudios del Retail. Marcel, buen día, bienvenido.
Buenos días, gracias por la invitación.
Oye, yo te leo tu presentación y me imagino solamente números aquí, el Big Data, el análisis, Instituto Sistemas Complejos de Ingeniería. Fíjate, podríamos, 2 minutos, que les cuentes a nuestros auditores cuál es el trabajo que realiza este instituto.
Bueno, el Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería en realidad es bien diverso en términos de los dominios del conocimiento que aborda. Incluye desde transporte, economía, gestión. Y la idea es tratar de abordar problemas que son multidisciplinarios, que son complejos, y principalmente usando metodologías que, como tú bien sugieres, están basados en herramientas tradicionales de la ingeniería, pero combinando distintas disciplinas, y ahí es donde aparece la complejidad. En ese sentido, retail es un campo en que los problemas efectivamente son complejos. Cuando uno piensa en una tienda grande, tiene que administrar un par de decenas de miles de productos y tiene que coordinar tanto la parte logística que tiene que ocurrir para que los productos estén disponibles en las góndolas, cuando los clientes así lo necesiten, pero también está la componente humana, que uno tiene que entender por qué los clientes compran, cuáles son los productos que más les atraen, cuáles son las componentes del proceso de compra que les resultan más relevantes, y ahí es que toma todo sentido tratar de mirar el problema desde distintas perspectivas.
Fíjate que esta complejidad de la cual tú nos hablas, al final nos permite obtener resultados que simplifican la toma de decisiones, porque con este cruce de información que tú nos describes, me imagino, yo estoy pensando en el transporte, una de las áreas que se maneja, con lo que sufrimos con el Transantiago acá en la capital. Efectivamente, este tipo de procesos que se viven en el instituto, ¿llegan a la práctica? ¿Se aplican?
Sí, por supuesto. Ahora, uno trata de abordar elementos específicos, porque nosotros somos un centro de investigación que tratamos de empujar la frontera del conocimiento, y por lo tanto estamos siempre tratando de investigar problemas que están en la periferia, es decir, cosas que uno visualiza que podrían ser desafiantes en un futuro cercano, pero que no están bien resueltos. Hay otras cosas que son complejas y difíciles, pero que tienen soluciones más o menos estándar, y en general ahí tratamos de meternos un poquito menos, y nos interesa involucrarnos más en aquellas preguntas que están más abiertas.
Hoy día, a propósito de preguntas más abiertas, la irrupción de dos retailers del e-commerce, unos gigantes como Alibaba y Amazon, han remecido el comercio acá en nuestro país a las industrias que están involucradas, no solamente las grandes empresas, sino también las pymes, que de alguna u otra manera, ante la alerta de que llegue con un gigante como Amazon, pareciera que esto nos va a provocar una tremenda metamorfosis. ¿Qué tan así puede ser la llegada de Amazon a Chile, Marcel?
Yo creo que el cambio más general es el crecimiento del comercio electrónico en per se, digamos. La llegada de Amazon, o imaginar escenarios con Amazon o Alibaba o cualquier otro jugador grande, lo que nos hace es más bien cuestionarnos y ponernos más latente la necesidad de hacernos cargo de este diseño de modelos de negocios en que conviven la parte física con la parte online. Es decir, si uno mira los datos, el crecimiento del comercio electrónico ha sido sostenido durante los últimos 5 o 8 años, con tasas que están muy por encima del crecimiento del resto de la industria, y por lo tanto es evidente que hay un espacio ahí que uno tiene que empezar a pensarlo de una manera distinta. No solo en términos de crecimiento relativo, también en términos de números absolutos. Hoy día, tiendas con sitios de comercio electrónico bien desarrollados pueden concentrar más de un 10% de sus ventas a través de canales electrónicos, y eso es una realidad que ya no podemos ignorar, independiente si llega Amazon o no. Ahora, como te decía anteriormente, la llegada de Amazon de alguna manera nos pone más alerta y nos hace imaginarnos escenarios distintos que podrían quizás cuestionar un poco la forma en que estamos haciendo hoy día los diseños, los procesos, y acelerar quizás algunas iniciativas que podrían estar un poco en espera.
Hoy día, bueno, Amazon es un modelo de negocios digno de detenerse un par de minutos y destacar, porque Amazon debe estar ya sobre, a ver, 20, debe ir hacia los 25 años de existencia. Parte en la década de los 90, Jeff Bezos, un tremendo visionario que en ese instante pudo ver lo que otros no pudieron ver. Y hoy día, bueno, lo ha convertido en lo que lo ha convertido, un gigante, en donde nos ha mostrado cómo es posible. Fíjate, Marcel, hoy día en un mundo tremendamente abierto, mucho más, o sea, imagínate, esto fue en el año 90 que comenzó Amazon, hoy día estamos en el 2017, en donde cada día estamos esperando que la tecnología nos vaya sorprendiendo con cosas nuevas. ¿Cómo logras hoy día, a través de este fenómeno que desarrolló Jeff Bezos, poder esperar igualar a lo que ha hecho Amazon? ¿Se ve difícil esa tarea?
A ver, primero quisiera una pequeña reflexión respecto a qué es lo que hace Jeff Bezos. Tú lo sugieres como que tuvo una visión y como que lo vi y esta es la solución. Pero conectando con lo que conversábamos antes de la complejidad, no basta con tener la visión de que esto va a pasar. Hay que diseñar sí, qué claro. es lo que pasa por detrás. Y no basta con darse cuenta de que el comercio electrónico habían oportunidades de negocio gigantescas, sino que hay que analizar cuáles son los elementos claves que hacen este modelo de negocio sostenible. Es decir, pensar cuáles son los tipos de productos que podrían hacer un crecimiento más sostenido, cuáles son el modelo logístico atrás, cuáles son las componentes tecnológicas que tenemos que agregar al proceso, etcétera, etcétera, etcétera. En ese sentido, cuando tú me preguntas si es que podemos igualar qué es lo que pasa con Amazon, no sé si igualar es la pregunta. Quizás lo que deberíamos pensar es qué podemos aprender de las experiencias de Amazon, Alibaba o cualquier otro para generar valor en nuestros propios negocios. Y ahí en particular uno puede identificar, por ejemplo, que Amazon hace muy bien entender el comportamiento de los clientes a partir de cómo ellos están navegando dentro de su sitio web y entienden a partir de qué es lo que están comprando y qué es lo que están comprando otros clientes, a lo mejor cuáles son los productos que podrían ser más atractivos. Y esa es una componente que es transversal a cualquier negocio y podemos aprender de esas experiencias y tratar de traducirlas a las experiencias locales.
Ahí hay un elemento interesante de destacar, que es la utilización de datos. La información es clave para la toma de decisiones. Y esto se aplica a un negocio, da lo mismo el tamaño. Fíjate que hoy leí ahí un par de artículos relacionados con Amazon, algunos titulares un poco más asustadizos que otros. Por ejemplo, hay uno que titula El violento aterrizaje de Amazon y Alibaba en Chile, los puntos que preocupan al retail. Y viene la declaración de Patricio Mois, Country Manager de Linio, que adelanta cuáles son los beneficios para los consumidores la llegada al país de dos de las mayores tiendas electrónicas y que obliga a que las tiendas tradicionales replanteen sus modelos de negocio. Que es un poco lo que estábamos conversando, Marcel. Aquí, yo creo que, como siempre conversamos acá en el programa, lo que en algunas oportunidades algunos ven un problema, otros ven una oportunidad de desarrollo de negocio. Y más que asustarse con la llegada de Alibaba, yo siempre esto me recuerda una reflexión de hace años atrás cuando las grandes superficies irrumpieron. Estamos hablando de los supermercados, los malls, especialmente los supermercados, se pensaba que los almacenes de barrio iban a morir, iban a desaparecer. Y nos ha demostrado en el tiempo que ha sido todo lo contrario. De hecho, ha ido en aumento, sobre todo en ciertos sectores de distintas comunas en Santiago. Esto nos muestra que de repente los modelos de negocios que se van construyendo no necesariamente significa que los que vienen de atrás vayan a desaparecer, si es que tienen la capacidad también de adaptarse. ¿Cuál es la mirada que tienes tú al respecto ahí, Marcel?
Bueno, efectivamente, cuando tú haces el registro histórico que lo pasó con la entrada de los Big Box, en un principio hay mucho del canal tradicional que se vio reducido y afectado por la entrada de estos grandes supermercados, pero como tú bien dices, una posibilidad es decir, estamos perdidos, y la otra es ¿cómo podemos nosotros ofrecer algo distinto a lo que están ofreciendo? Y ahí hay toda una vuelta que hoy día está resurgiendo con bastante fuerza a partir de estas tiendas de conveniencia. O sea, es como una reinvención del almacén, que lo que hacen es darse cuenta de que hoy en día la forma en que estamos comprando y cómo vivimos hoy día en la sociedad nos importa mucho más el tiempo, nos da más lata meternos a estos grandes supermercados y de repente podemos estar dispuestos a pagar un poco más con tal de que salgamos más rápido y tengamos una compra, como se llama, de conveniencia. Incluso, de repente, con los horarios distintos, de repente llegamos un poco tarde y querríamos tener la oportunidad de llegar a un lugar distinto en que el supermercado ya no está disponible porque su modelo de negocio no funciona así, necesita operar a niveles de escala. Entonces ahí es reconocer que hay oportunidades para entregar algo distinto a lo que están haciendo los demás. En la entrada del comercio electrónico, de nuevo, hay un montón de oportunidades y uno piensa en qué es lo que puede hacer Amazon y qué es lo que podría hacer yo distinto a Amazon. Y una de las cosas que el mismo Jeff Bezos se ha dado cuenta que hoy en día los clientes son multicanal o omnicanal, como se dice. ¿Qué quiere decir esto? Que para una misma ocasión de compra usamos distintos canales. Es decir, antes de ir a la tienda a mirar, si me quiero comprar un televisor, antes de ir a la tienda a mirar el televisor, primero miro un poco algunas especificaciones, miro comentarios de usuarios, comparo precios, después voy a la tienda, si es que no quedo convencido a lo mejor vuelvo, y cuando voy después en la tarde reflexionando respecto a mi compra, miro de nuevo, o en el teléfono mismo, cuando estoy dentro de la tienda puedo comparar precios, y todas estas cosas van conviviendo en un ecosistema que es bastante complejo. En esa lógica, por ejemplo, cuando uno piensa en Amazon, que es un retailer principalmente online, hoy día el retail tradicional físico, digamos, tiene todavía una posibilidad de generar valor a partir de una disposición muy amplia de tiendas que te pueden ayudar a entregar un servicio de mayor valor. Un ejemplo icónico de esto es como estos sistemas de click and collect o de compra online y retira en tienda.
Ah, correcto.
Que lo que están haciendo es, de alguna manera, explotar la conveniencia de comprar online, porque tú puedes comparar precios, como decíamos antes, podíamos ver revisión de los productos, puedes mirar un montón de cosas que nos gustan en nuestro proceso de compra, pero a lo mejor no estoy dispuesto para esta ocasión de compra en específico, esperar 2-3 días a que me llegue a la casa, y si vivo cerca de una tienda, a lo mejor me resulta más conveniente pasar y retirarla ahí. Entonces ahí lo que estamos haciendo es cómo, a partir de las capacidades instaladas de este retail tradicional, tratar de encontrar un elemento que es valioso para el cliente en esta ocasión de compra específica. Entonces volvemos como al mismo tema que decíamos antes, mirar quiénes somos, qué es lo que tenemos y qué podemos ofrecer que pueda ser distinto y entrega valor a los clientes en sus procesos de compra.
Es la voz de Marcel Goich, investigador del Instituto Sistemas Complejos de Ingeniería y además director del Centro de Estudios del Retail. ¿Cómo crees tú, según la información que puedas manejar, Marcel, sería la llegada de Amazon a Chile, que está presupuestada ya a comenzar a funcionar el próximo año?
Estábamos hablando al principio de Jeff Bezos, y eso siempre genera como un gran signo de interrogación, porque si uno mira el historial de decisiones comerciales que tomaron en el pasado, muchas de ellas no son muy ortodoxas, digamos.
Sí. Lo que hizo en India, por ejemplo.
Lo que hizo en India entró agresivamente y perdió dinero durante por lo menos cinco años antes de llegar a tener posiciones más competitivas. No es evidente que ahora esté ganando plata, pero al menos está en una posición que compite con los más cercanos. Y eso, desde la ortodoxia académica, uno diría, pero no es algo que uno recomendaría hacer. Pero si es que uno tiene la convicción y la visión de que ese es el modelo para llegar, que es una característica que ha mostrado Jeff Bezos en el pasado, bueno, nos genera un montón de incertidumbre respecto a cuáles son los posibles escenarios. Entonces, en ese sentido, creo que es más razonable hablar de escenario. Y si uno trata de pensar qué es lo que pasa en Chile, con el tamaño del mercado de Chile, no parece una decisión como muy tradicional que Amazon entre como entró, por ejemplo, con Europa. En Europa entró muy similarmente a lo que entró en Estados Unidos, con una oferta de productos bastante completa, con una calidad de servicio bastante completa. Pero hacía mucho más sentido porque el tamaño del mercado era mayor, los sistemas logísticos estaban mejor desarrollados, por lo tanto, integrarse con ellos era más sencillo. Aquí todavía hay muchas más interrogantes que podrían dificultar una entrada de Amazon a ese nivel, pero si uno mira qué es lo que ha pasado con Brasil, lo que está eventualmente podría ocurrir en Argentina, uno podría imaginar algunos escenarios no tan descabellados en que Amazon podría tener una presencia más bien regional, quizás partiendo en Chile de nuevo con productos que conoce bien como libros, pero entrando progresivamente en electrónicos, por ejemplo, como es lo que hizo en Brasil.
Vale decir, paso a paso, despacito.
Paso a paso, como diría.
Oye, Marcel, es que te estaba escuchando y la verdad que Jeff Bezos no se caracteriza, por lo que tú dices, por hacer las cosas de forma tradicional. Leía por ahí un artículo que te estaba comentando fuera de micrófono, en donde se informa que ya estaría en este minuto licitando su socio Courier para poder reducir los tiempos de entrega en nuestro país, que debiera ser uno de los elementos diferenciadores. Dicho esto, te agrego lo siguiente. Muchas marcas, muchas empresas internacionales han tratado de desarrollar sus negocios acá en Chile y han fracasado. Pareciera que hay de repente una mala lectura de lo que pasa con el consumidor chileno, a pesar de que hoy día las nuevas generaciones están bastante más globalizadas, pero hay otro porcentaje que es más tradicional. ¿Qué crees tú que tendrá esa mirada también, me imagino, Amazon al llegar a Chile?
Sí, bueno, decir que si bien es cierto hay algunos casos icónicos que han fracasado en su entrada a Chile, como los JCPenney, los Home Depot o los Carrefour, también hay otros que les ha ido bastante bien, y ejemplos recientes de esto son la entrada de los fast fashion, los Zara, los Forever 21, los H&M, que no solo han entrado y les ha ido razonablemente bien, si uno mira sus políticas de apertura de tiendas, ha sido bastante agresiva en los últimos años. Entonces, más que decir que Chile es un mercado como extremadamente complicado y que es difícil de leerlo, hay un desafío de leer correctamente a cuáles son las necesidades y dónde pueden crear valor en este mercado nacional. Ahora, si uno lo pone en términos de Amazon, una de las ventajas de Amazon, como lo exponíamos anteriormente, tiene que ver con la capacidad tecnológica que tiene para entender cómo sus clientes se comportan a partir de la observación de patrones de compra. Es decir, Amazon, a partir de su tecnología, puede identificar de manera relativamente rápida cuáles son los productos que empiezan a tener más venta o cuáles son los que empiezan a generar mayor tracción, y a partir de eso pueden acomodarse y ir aprendiendo de manera bastante rápida respecto a cuáles son las cosas que podrían ser más atractivas en este mercado. O sea, la tecnología podría ser un factor habilitante para que Amazon disminuya sus riesgos de entrada en términos de cuál es la oferta de valor que podría ser atractiva para este mercado.
Fíjate que ahí hay un tema que me parece relevante de destacar para los emprendedores y dueños de empresas que están en sintonía, el uso de la información, el comportamiento del cliente. Yo tengo clientes que son fieles y los tengo por años, pero necesito, por ejemplo, que aumenten sus compras en mi tienda, ya sea para el producto o servicio que yo ofrezco. Y ahí, fíjate, el estudio de datos, llegar a este tipo de herramienta, yo diría que es crucial hoy día, Marcel.
Sí, y no es que pensar necesariamente que para hacer análisis de datos uno tiene que tener plataformas tecnológicas demasiado complejas. Estas cosas en general tienen como retornos decrecientes de escala, digamos. Es decir, con las primeras pasadas, es decir, un análisis relativamente básico de cuáles son mis clientes, tú decías, los categorizo en un par de segmentos distintos, análisis relativamente sencillo de cuál es la rentabilidad de cada tipo de cliente o qué productos están rentando más, nos pueden generar mejoras importantes en los desempeños de los negocios. Ahora, hoy en día se habla de esto del Big Data, de un montón de nuevas tecnologías, pero esas cosas tienen mayor sentido cuando hablamos en empresas de tamaño global, en que tú tienes efectivamente muchos datos y ahí el desafío es cómo procesar esos datos. Okay. Pero ese desafío aparece una vez que uno ya ha resuelto estos análisis más básicos, que en general tienden a ser bastante efectivos en generar un mejor diseño de qué es lo que queremos ofrecer.
Hoy día, Marcel, bueno, a propósito de Amazon, tengo entendido que ya tiene presencia en Chile con su matriz Amazon Web Service, que es el servicio de cloud computing. ¿Cómo sabes tú? ¿Tienes información de cómo...?
Bueno, esa es la otra pregunta. ¿Qué es lo que es Amazon? Amazon en realidad es muchas cosas. Uno se imagina en el sitio web Amazon y puedo comprar ahí, pero Amazon además tiene estas cosas de... tiene un marketplace, que podríamos conversar luego cuál es el efecto del marketplace en las ventas. Tiene otros servicios de procesamiento de datos, tiene servicios de almacenamiento de datos, tiene una cosa que en la academia usamos harto, que esto se llama el Mechanical Turk, que es como una suerte de mercado del trabajo para tareas pequeñas. Nosotros lo usamos para hacer como estudios. Cuando necesitas que alguien te conteste una cuenta o haga un experimento, uno puede contratar gente que dice, hoy te pago, no sé, $5 porque me llenes este cuestionario, o te pago $1 porque me traduzcas este pedacito de texto. Entonces, Amazon en realidad es una variedad de servicios distintos. Tiene estas cosas de generación de contenido. Tiene el Kindle, tiene un montón de servicios distintos. Y volvemos a la pregunta que hacíamos anteriormente, cuando decimos llega Amazon, ¿con qué es lo que llega? ¿Llega a vender libros? ¿Llega a proveer contenido? ¿Llega a proveer este marketplace? Etcétera. Y ahí de nuevo tenemos un montón de escenarios distintos que podríamos analizar.
Nos quedan 2 minutos para que aproveches de desarrollar el marketplace.
Bueno, el marketplace. Una de las cosas que uno valora del mundo online es la variedad de productos. Y cuando uno trata de describir por qué Amazon es tan fantástico, aparte de la tecnología, es la variedad de productos. Uno, lo que uno se imagine está en Amazon, desde un tornillo hasta, equipos médicos complejos, digamos. Y la pregunta es cómo hace Amazon para tener una cantidad tan inmensa de productos que, por supuesto, está muy por encima de cualquier otro retailer tradicional. Y ahí una de las claves es el marketplace, porque no todos los productos que uno ve en Amazon son provistos por Amazon, sino que lo que hace Amazon en este marketplace es proveer una plataforma para que otros también puedan ofrecer a través de Amazon. Y ahí la gracia de Amazon es que no solo te permite poner tus productos y ofrecerlos a los clientes, sino que además te ofrece la posibilidad de hacerte cargo de parte de la logística de entrega, ya sea en términos de el procesamiento de la información y la administración de los pagos, como eventualmente que se haga cargo de todo el proceso de logístico y sea Amazon, a través de su poderosa red de distribución, que vaya a estos distintos otros oferentes de productos y sea Amazon el que llegue con el producto a tu casa.
Interesante esa opción también, ¿eh? De que se abra, ¿no es cierto?, a que sus proveedores usen su plataforma. algo a observar, ¿eh?
Y eso podría ser relevante cuando tú preguntabas respecto a cuál podría ser el impacto aquí. Una de las cosas que pasa en Chile es que Chile es bastante concentrado en términos del comercio electrónico, porque hay mucho comercio pequeño que de repente no tiene la escala para poder operar en el mundo online. Y en ese sentido, si es que entrar a Amazon con un marketplace bien poderoso, podría dar espacio para que retailers o comerciantes de mediana escala podrían entrar más fuertemente en este nuevo mundo online.
Parte de lo que se prevé podría suceder con la llegada de Amazon a Chile, tendremos que ver cuando esto se concrete y ya comenzar a analizarlo. Marcel Goit, investigador del Instituto Sistemas Complejos de Ingeniería y director del Centro de Estudios del Retail, nos ha acompañado en esta primera parte. Gracias, Marcel.
Gracias por la invitación.
Buena jornada. La pausa y regresamos.
¿Eres emprendedor o ya tienes tu empresa? ¿Buscas dirección tributaria o comercial? ¿Necesitas una oficina para reunirte con tus clientes y secretaria para atender llamadas? Tu Oficina Online te asesora y apoya con servicios de oficina virtual, con todos los beneficios de una oficina normal a bajo costo. Estamos a pasos del Metro Bellas Artes en Santiago Centro y Metro Manquehue en Las Condes. Consultas al 22 840 9972 o en tuoficinaonline.cl.
El Ballet Nacional Chileno trae de regreso Alicia, la obra del coreógrafo y director artístico de la compañía, Matthew Guillamont, inspirada en el famoso cuento de Lewis Carroll, Alicia en el País de las Maravillas. Asiste con toda tu familia a una de las 5 funciones desde el sábado 25 de noviembre al domingo 3 de diciembre en el Teatro Universidad de Chile, Metro Baquedano. Más información en www.seacuchile.com.
Hola, habla Nelly Schindler. Quiero presentarles nuestro trío adelgazante. Un Reducint, un Herbal Fast, un Evaline. Eso suma en total 22.500 pesos, precio normal. Y la oferta es por solamente 18.000 pesos. Todos los productos son intercambiables. ¿Dónde estamos? Centro Comercial Los Lagos, Providencia 2529, local 12. Teléfono 222-33-4420.
¿Sabía usted que el mercado mayorista Lo Valledor desarrolla un proyecto pionero en fomentar la alimentación saludable entre los niños chilenos? Con el programa Kiosco Verde se propone erradicar de las escuelas la obesidad infantil a través de colaciones saludables a base de frutas.
Si usted tiene alguna inquietud en cuanto a asesoría profesional, legal, tributaria, financiera, no se preocupe más. Llame solamente al 226717595, pregunte por el abogado Pablo Jiménez, experto profesional que la va a ayudar a resolver temas legales, tributarios, financieros, no solo a nivel nacional, sino que también internacional. Consultora El Toro, su real solución, llamando al 22-671-7595.
Portal Disc es el mayor portal de descargas de música chilena. Más de 9.000 discos disponibles, con la mayor variedad en estilo y generaciones. Pop, rock, bailable, folclore, infantil, nueva ola, rancheras y mucho más. Compra códigos de descarga y vive la música chilena. www.portaldisc.com.
Conexión Empresarial promueve un estilo de economía solidaria, considerando a la persona como un elemento fundamental en todo proceso económico.
Música chilena.
La energía musical atrae Billy Norton con el tema Retrato.
Cuando jugabas, sabía que unos polvos
Instituto Forestal informa.
¿Sabía usted que los combustibles derivados de la madera, especialmente la leña y los desechos forestales, satisfacen el 28% de la matriz de energía primaria nacional, constituyéndose en la tercera fuente energética después del petróleo y el carbón mineral? La leña es el principal combustible para calefacción y cocción de alimentos en miles de hogares urbanos y rurales en el centro y sur de Chile, siendo utilizada también en industrias, empresas e instituciones públicas. Chile, con sus 16 millones de hectáreas de bosque nativo y plantaciones forestales, miles de hectáreas frutales y viñedos y una gran cantidad de pequeñas, medianas y grandes empresas que procesan madera, cuenta con un potencial enorme de biomasa forestal. Este es un hecho de gran importancia para un país que importa más del 90% de los combustibles fósiles que consume. La utilización eficiente de los combustibles derivados de la madera tiene múltiples beneficios. Conozca más detalles en www.infor.cl a través del Observatorio de los Combustibles Derivados de la Madera, iniciativa liderada por el Instituto Forestal Infor.
Instituto Forestal informó.
Economía.
Vamos a saludar inmediatamente a nuestro siguiente invitado, que como cada sesión de jueves, bueno, dos veces al mes, está con nosotros. Cristian Echeverría, director del Centro de Estudios en Economía y Negocios de la Universidad del Desarrollo. Cristian, gusto en saludarte, bienvenido una vez más.
Buenos días, Alfredo. ¿Qué tal?
Oye, una semana, bueno, que una semana ha sido un año intenso. Un año de locos, en donde nuestro tema que nos convoca la economía, fíjate, ha tenido de todo, yo creo, durante estos, bueno, este último periodo. Y fíjate que te quería invitar a abrir la conversación con lo siguiente, a ver si lo compartes o no esta declaración, este comentario. Al respecto de lo que ha pasado con la economía durante este último tiempo. Titular: economía chilena regresa a la normalidad. Esto está en el diario electrónico El Mostrador, publicado 6 de octubre del presente año. Sin embargo, la economía aún adolece de la anemia estructural causada por la falta de inversión en los años anteriores. Chile únicamente podrá regresar a un crecimiento sostenido y saludable hasta que nuevas reformas produzcan un cambio estructural de fondo que permita aumentar la acumulación del capital productivo. Dado que la política económica se mantiene innecesariamente expansiva, el riesgo de una inflación que alcance tasas por encima de su objetivo aún está latente en el horizonte de un año. ¿Qué te compartes en parte?
No, en varias cosas que sí.
Por favor.
Varias cosas que me resaltan un poco, como que no son ajustadas exactamente al momento económico. En primer lugar, la economía chilena yo creo que no está en normalidad. O sea, eso para subrayar. Tampoco estamos en un periodo extremadamente crítico, pero estamos recién saliendo de una desaceleración.
Esto, perdona, para completar la fuente, la columna es de Alfredo Cautiño, director de América Latina de Moody's Analytics. Sí, una mirada externa.
No, yo creo que estamos lejos de normalidad. O sea, claramente este año vamos a cerrar nuestro crecimiento en 1,5-1,6% anualizado, pese a la última buena cifra del tercer trimestre de cuentas nacionales, que fue un crecimiento del PIB del 2,2%.
Claro.
Y probablemente puede ser bastante más alto el último trimestre de este año. O sea, vamos a entrar en el fondo, yo diría, hacia el 2018 con tasa de crecimiento cercana al 2,8 a 3% anualizado. Pero el año este entero ha sido un año más o menos, no más, de crecimiento bajo. Y de desempleo que todavía está en niveles, digamos, dentro de este nuevo escenario de nuestra economía chilena más madura y más sólida, todavía una tasa de desempleo alta.
Fíjate que, a propósito, bueno, el desempleo salió hoy día, 6.7 creo.
6.7%, sí.
Ayer, fíjate, conversábamos con...
Normalidad yo le llamaría un desempleo en torno a bajo el 6.
¿Bajo el 6?
Sí.
Ya, o sea, más cercano al 5, ¿no?
Bueno, 5 es bajo, o sea, históricamente lo más bajo que tuvimos fue en torno al 5.5, 5.4% en los mejores años, hace 4 o 5 años atrás.
Ayer conversábamos con el gerente general de ACTI, en donde hoy día la industria de la tecnología está ofreciendo muchos puestos de trabajo. De hecho, hay un déficit de 6.000 puestos de trabajo en el área de la tecnología.
Sí.
Pero por otra parte tenemos estas tasas de desempleo.
Sí.
Entonces pareciera como una incongruencia. Pero ese es un dato, fíjate, interesante, que nos lleva a analizar un poco lo que estaba yo conversando al comienzo del programa, Cristian, de que tenemos que ajustar ciertas conductas y políticas del país, centradas, por ejemplo, en el estudio, la preparación. Pareciera que no está muy acorde a los profesionales o técnicos que hoy día nos exige esta economía.
Bueno, la evaluación que hacen organismos externos, la OECD y otros, el Banco Mundial, sobre las características de nuestro sistema educacional, concuerdan con los diagnósticos que hizo este gobierno y varios gobiernos anteriores. Yo creo que hay conciencia de que es necesario fortalecer más el aprendizaje y enseñanza de matemáticas, ciencias y tecnología desde el nivel de educación media y después posterior, digamos. Pero en Chile hay diagnósticos abiertos hace años de que faltan ingenieros expertos en tecnología, en electrónica. En electrónica es un área que en Chile hay un potencial enorme, pero no hay gente que sepa mucho. Hay pocos egresados anuales de las carreras en esa especialización, por ejemplo.
Y ahí, bueno, la academia, los FT, en fin, tienen bastante tarea que hacer. ¿Eh? Uh-huh. Adaptar sus mallas, por ejemplo, se discute mucho, tú que trabajas en la academia, Cristian, la duración de ciertas carreras, que son demasiado largas para lo que realmente se necesita. O sea, 4 años ya es suficiente, pero estar en 5 o 6 años sí. Pareciera que es demasiado, Cristian.
Sí, bueno, a mí siempre me llamó la atención, porque yo, después de haber vivido hartos años en Estados Unidos, en el área de la Bahía de San Francisco, en Silicon Valley, las carreras son más cortas allá y son más comprimidas y son muy intensas. O sea, en verdad los alumnos, yo veo y comparo a veces los alumnos que yo tuve cuando fui profesor en Berkeley, y acá, y allá era un templo del conocimiento, eso era ir a la universidad. O sea, uno veía a los alumnos estudiando todos los días, las bibliotecas de la universidad abiertas día y noche, 7x24. Y me tocó muchas veces, por razones de mis estudios, o estar corrigiendo cosas hasta tarde, volver a la 1, 2 de la mañana por el exterior de la universidad y ver las bibliotecas que estaban designadas para estar 7x24, iluminadas y llenas de alumnos estudiando. Eso no se ve acá y marca una diferencia.
Sí, son pequeños flash que nos va mostrando las
distintas señales.
Realidades. Sí, absolutamente, sí. Nos falta bastante en eso.
Yo creo que aquí hay mucha inteligencia y creatividad. Yo siempre, o sea, amo mi país y noto, nuestra historia está llena de grandes creadores y que han aportado a la humanidad, no estoy diciendo solo al país. O sea, en la música, en la literatura, en el cine, en la arquitectura, en fin. O sea, innovaciones en lo institucional, político-institucional también. Hemos hecho aportes importantes al planeta, así de simple. Y han sido chilenos que lo han hecho. Pero noto que quizás falta un poquito más de concentración en el aprendizaje y tomarlo como un proyecto nacional realmente. Aparte de individual, porque está todo ahí arriba de la mesa, el que estudia y se aplica. Y bueno, es difícil estudiar a veces cuando hay condiciones económicas que lo dificultan, eso también es cierto.
Sí, claro.
O sea, es fácil estudiar 7x24 si tienes tu problema económico resuelto.
Un gran tema, ¿eh? Bueno, es parte, en todo caso, fíjate, Cristian, de los desafíos que uno tiene como nación, como país, que hay que construir, pero no con una mirada, que es lo que yo siempre insisto, a corto plazo. Estas son miradas a largo plazo.
Sí.
O sea, lo que dura la vida de una persona, uno debería más o menos proyectarse con estas políticas que son las gruesas, las que le van a dar justamente el poder de crecimiento, de desarrollo definitivo a un país. Hay que darle esa mirada.
O sea, una mirada intergeneracional de largo plazo, efectivamente, y con una constatación además de que todos los estudios económicos y de organismos mundiales que velan por el desarrollo económico de los países y del planeta, hay concordancia en que, por ejemplo, el principal predictor del nivel de vida de una persona es la educación de sus padres.
Mira.
Porque padres educados transfieren no solo conocimiento, sino que una actitud, un modo investigativo, de aprendizaje, de rigor, de disciplina, de método, de orden a sus hijos. Y eso son fórmulas para el éxito en la vida.
Absolutamente. Oye, tenemos una deuda, Cristian.
Sí.
Tenemos algo pendiente.
¿Eh? Buena memoria.
Sí, sí. Me acordé ayer justamente y les voy a contar que recién, nada más, recién, la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad del Desarrollo, en conjunto con la ASECH, la Asociación de Emprendedores de Chile, desarrollaron por primera vez el Índice de Confianza Empresarial del Emprendedor, el cual fue lanzado justamente este jueves 23.
Sí, efectivamente.
No pude, me llegó la invitación, pero no...
me imagino.
Con motivos de horario del programa, no se pudo. Oye, ¿cómo estuvo? Cuéntanos,
mira,
por favor.
Estuvo muy interesante porque medimos durante el mes de septiembre con la base de asociados de la SECH, que es bastante grande, tiene más de 50.000 asociados, y nos respondieron en un tiempo muy corto, casi más de 700 respuestas de una encuesta bastante larga, que tiene dos módulos. Un módulo que es aproximadamente dos tercios de las preguntas, que es idéntico a la medición de la confianza empresarial que venimos haciendo hace 15 años, pero para empresas establecidas, no necesariamente emprendedoras, sino que empresas pequeñas, medianas y grandes, pero ya consolidadas. Entonces aplicamos esas mismas preguntas económicas de percepción sobre el empleo, inversión, contratación, y además adosamos un tercio de preguntas de total de la encuesta que eran específicas para la problemática del emprendedor, es decir, sus áreas de preocupación o áreas de problemas o dificultades para emprender. Y lo interesante es que lo que salió es que los emprendedores están a un nivel más optimista que el promedio de las empresas que tradicionalmente hacemos esta encuesta de confianza económica. En lo que tiene que ver con la percepción del negocio y de su negocio y del entorno económico, los emprendedores están levemente optimistas de aquí a los próximos 3 meses, pero están marcadamente optimistas, es decir, ven que su situación claramente va a ser mejor y muy claramente mejor en un año más en comparación con ahora. Entonces, en el fondo, ven una recuperación y la están viviendo, anticipando una recuperación en su actividad y en el negocio y en el entorno económico fuerte de aquí a 12 meses. Ahora, en cuanto a los ámbitos de preocupación propios del emprendedor en Chile, que les preguntamos respecto de su percepción del acceso a la tecnología, a la capacitación, al financiamiento y a otros apoyos del gobierno y del sector privado, ahí el ánimo y las percepciones son más bien de neutralidad, es decir, no ven cambios en el futuro en relación a lo que es la situación del emprendedor hoy día en términos de esos accesos, salvo en tecnología. En tecnología hay un marcado optimismo. Y en el acceso al financiamiento hay un marcado pesimismo.
Yeah.
Esos dos se compensaron, todas las otras visiones fueron neutrales. Lo cual cuadra con los diagnósticos que andan más o menos circulando, de que los emprendedores siempre se quejan de que acceder al financiamiento es muy caro para ellos, que cuando logran acceder al financiamiento bancario o de fondos de inversión, es muy alto el costo que les significa a ellos.
Esas barreras de entrada siguen siendo las mismas, ¿eh?
Sí.
Fíjate, y eso muestra que de alguna u otra manera la banca aquí tiene que hacerse cargo de algo que de alguna u otra manera ha ido postergando, porque suena extraño, ¿no es cierto?, que va un emprendedor, un empresario pequeño a un banco a pedir un crédito, que tiene como objetivo, oye, que el negocio funcione. Y las tasas de interés las castigan versus, no sé, un empresario que tiene una gran empresa y las tasas de interés son chiquititas. Entonces, estas desigualdades, ahí hay brechas que seguir trabajando, ¿eh? Pero no sé si eso irá a tener en algún minuto solución.
Mira, me llama la atención además que Chile está, tú sabes que dentro de los 10 lugares del mundo más proclives al emprendimiento y a la innovación, puestos por organismos internacionales. No lo estoy diciendo yo, no lo estoy inventando yo. Hay una tasa de emprendimiento en Chile que es muy alta a nivel internacional, o sea, un porcentaje alto de la población en edad de trabajar tiene o ha tenido un emprendimiento o tiene ganas de emprender, del orden del 20%, o sea, eso es muy alto,
alto,
un poco más incluso, fluctúa con el ciclo económico. Entonces, habiendo tanta demanda, tanta inquietud, y tenemos un historial de emprendedores notables en distintas líneas, digamos, de actividades, de sectores de actividad, la verdad es que es una especie de paradoja que tengamos también una visión tan adversa que se refleja en un costo de financiamiento alto, en barreras, en miles de trámites y de requerimientos para acceder a financiamiento del sector privado, que es muy caro en general siempre para los emprendedores, de eso se quejan siempre.
Ah, sí, esa es una de las quejas habituales. El escenario económico, hoy día hay un manto de incertidumbre, uh-huh, por lo que estamos por vivir en la segunda vuelta para decidir quién va a estar a cargo del país, uh-huh, durante los próximos 4 años. Y fíjate que a mí me tiene, en este momento te lo digo así muy en forma personal, me tiene cansado estar escuchando hoy día los dos candidatos y que no sean capaces de poner en la mesa cosas con contenido, que de verdad a la ciudadanía le interesan. Y caer en esta cosa comunicacional de la campaña del terror por uno y otro lado.
Emocional,
me tiene
irracional.
Agotado. Me tiene agotado.
No eres el único.
Oye, entonces fíjate.
Bienvenido al club.
Fíjate que aquí, ¿qué es lo que uno quiere? Quiere que el país crezca, quiere que el país sea un lugar agradable en donde tengamos esta, ¿no es cierto?, estas condiciones que de alguna u otra manera Chile ha tenido durante estas últimas décadas, que este último periodo hemos vivido, ¿no es cierto?, un estancamiento en lo que ha sido el crecimiento, que algunos llegan a llamar decrecimiento, si lo llevan como los nominales, pero el tema es que hoy día Chile necesita un impulso. Y creo yo que el diagnóstico está más o menos claro para ambos lados, derecha o izquierda, da lo mismo, que si no hay crecimiento, imposible que se logren las metas.
Exacto.
Esto crea, bueno, lo hemos vivido con la bolsa. La bolsa se había disparado, ¿no es cierto?, estos últimos meses. Hoy día pareciera que hay un ajuste, ha habido algunas bajas. Bueno, yo diría, tú eres el entendido, pero para mí, yo que lo observo de afuera, son bajas que creo obedecen a esta propia incertidumbre de saber qué es lo que va a pasar. ¿Cuánto influye el tema político con la economía? Oye, Cristian, gran pregunta esa.
Mira, en general los periodos preeleccionarios en Chile son de alguna turbulencia por esta incertidumbre política. Es decir, que se genera incertidumbre respecto de cuál va a ser el candidato, quién va a prevalecer y finalmente cuál va a ser el programa de gobierno que se va a implementar. Ahora, son todas etapas distintas. O sea, ¿cuál es el candidato? Ya esa incertidumbre quedó atrás, ya no existe. Claro. Ahora solo hay dos en este momento. Y la incertidumbre se resuelve el 17 de diciembre, afortunadamente, porque ahí yo creo que todos más o menos vamos a poder volver a hacer nuestros negocios como de costumbre, business as usual, como se dice en inglés. En el sentido que ya desaparece la incertidumbre, por suerte, ¿ya? Y sea uno o sea el otro, la verdad es que este país, los próximos dos años, contexto internacional y nacional, están dados para que sean años bastante mejores que los varios que hemos tenido para atrás, independiente de las políticas que ejecute uno u otro, porque además en lo concreto vemos que, primero, no hay grandes diferencias, ninguno de los dos está hablando de reformas sino que de ajustes, y en segundo lugar, cualquiera de los dos va a tener que ir a negociar con un Congreso que está bastante atomizado y que va a ser un mecanismo de control y de chequeos y ajustes de poder y de balance. Y en el trasfondo tenemos un Banco Central que hará su trabajo cuando tenga que hacerlo, es decir, si la inflación por algún exceso de gasto que no corresponda para el momento económico se empieza a disparar, sin duda va a hacer lo que hace y ha hecho en los últimos 15 años para atrás nuestro Banco Central, con un track record impecable. Entonces, mirando para adelante, la política afecta, creo, más bien puntualmente, la bolsa, el tipo de cambio, ¿cierto? La bolsa igual no es menor que haya caído un 10% prácticamente en lo que fue el mes de noviembre. Eso es significativo, especialmente en el contexto internacional, que las bolsas siguen subiendo. No es menor que nuestro tipo de cambio se haya depreciado un 5% casi, siendo que otras monedas emergentes están apreciándose y el dólar index está ahí pegado en un nivel depreciado. Entonces, como que estamos desalineados. Pero esta desalineación se va a corregir, creo que rápidamente. Afortunadamente, en dos semanas más ya esto queda atrás y ya la incertidumbre ya no es excusa para ponerse a trabajar.
Menos mal que el periodo de incertidumbre es breve.
Sí, por suerte.
Menos mal. Pero hay un tema claro, que cual sea el que quede, ¿no es cierto?, en la gobernanza, no se la va a tener fácil, porque además hay un elemento ahí interesante que mencionará, que es justamente lo que va a pasar con esta nueva estructura que va a haber en el Parlamento. Entonces, sí. Ya no va a ser como era antiguamente con el tema del binominal, sino que aquí hay un tema de los consensos, de las mediaciones, de las negociaciones, que va a ser bastante desgastador para uno u otro.
Hay mayor granularidad en la distribución del poder dentro del Congreso. Eso es el resultado final.
Así es. Bueno, interesantes temas que nos van a tener ocupados durante estos días, estas semanas. ¿Esto es el 17?
Sí.
Ah, sí, nos vamos a topar.
Vamos a vernos justo antes.
Sí, exactamente. Vamos a estar ahí a puertas.
Quizás dónde va a estar el dólar y la bolsa.
Ya. Bueno. Cristian, oye, un gusto como siempre poder compartir contigo estos minutos.
Igualmente, muchas gracias.
Que te vaya muy bien, ¿eh?
Igual.
Cristian Echeverría, junto a nosotros, director del Centro de Estudios en Economía y Negocios de la Universidad del Desarrollo. Con él despedimos el programa de hoy. Gracias a ustedes por la sintonía. Quédense con nosotros, ya vienen las noticias de la hora, luego el programa A Tu Salud, y recuerden que los podcasts del programa de hoy disponibles en un rato más en diario.uchile.cl.
Radio Universidad de Chile, 102.5 FM, presentó Conexión Empresarial. Noticias, entrevistas, comentarios y consejos de utilidad para emprendedores y empresas de menor tamaño. Conexión Empresarial, programa radial realizado por SIC Producciones.